personas imparables. Soy el pastor Brian Chalay. Es una alegría que seas parte de esta comunidad. Llegamos al viernes. La verdad que Gálatas nos está dando un dolor de cabeza, pero está bueno el libro. Estamos aprendiendo muchísimo y un tema más que relevante. Así que hoy nos encontraremos con Dios en Gálatas capítulo 3, versículos 6 al 18, para seguir creciendo nuestra relación con Él. Recuerda estudiar estos capítulos antes de escuchar el episodio. Este no busca reemplazar tu estudio personal, sino motivarte y enriquecerlo. Mañana estoy enviando las respuestas a las preguntas que fueron dejando ahí, siempre que tienen el link en la comunidad para ir preguntando, así que espera ahí con mucha atención. Y con eso dicho, ahora sí, conversemos. ¿Qué verdad aprendemos sobre cómo es Dios y su dirección para nuestra vida? Padre, gracias porque toda esta semana nos estuviste guiando en el estudio de tu palabra. Hemos aprendido bastante, pero a veces nos cuesta confiar cuando todo se derrumba. Nos cuesta seguir siendo fieles cuando vemos que las cosas no salen. Entonces ayúdanos a saber cómo enfrentar esto que estamos pasando y saber de que tú estás a nuestro lado. En el nombre de Jesús oramos. Amén. ¿Cómo seguir confiando en Dios cuando parece estar en silencio? ¿Cómo seguir confiando en Dios ante el sufrimiento, el dolor, la pérdida, el sacrificio? ¿Cómo seguir confiando en Dios cuando no entendemos o no nos gustan sus tiempos y sus formas? De esto vamos a estar conversando hoy, pero antes un contexto de lo que venimos leyendo. La iglesia cristiana, especialmente las iglesias de la región de Galacia, en sus comienzos, estamos hablando de siglo I, tenía un conflicto que la dividía. Había un grupo dentro de la iglesia al que en este estudio estamos llamando el Partido Judío, cuyos integrantes se habían infiltrado en la iglesia de Galacia y habían convencido a muchos de los creyentes de origen gentil de que debían hacerse judíos para poder ser buenos cristianos. Insistían en que los gentiles debían circuncidarse y observar todas las leyes ceremoniales y las festividades religiosas judías. ¿Por qué pasa esto? Porque los judíos creían que el Salvador prometido en el Antiguo Testamento restauraría la autoridad de Israel y todo el mundo los buscaría como el líder de las naciones. Entonces, en su forma de entender la vida, ¿cómo podía Israel estar sobre la cabeza de las naciones si los gentiles podían llegar a ser cristianos sin ser judíos primero? ¿Y cómo los gentiles, que son los que no son judíos, podían llegar a ser judíos si no se sometían a la circuncisión, obedecían todas las leyes ceremoniales, participaban de las festividades judías, etcétera? Eso es lo que pasaba en la cabeza del Partido Judío. Por eso se oponían a Pablo con tanta fuerza, cuestionando su autoridad y predicando un evangelio diferente. Ahora, una aclaración importante. No usemos un texto fuera de contexto como pretexto. La cuestión tratada aquí no es si los 10 mandamientos tienen que seguir siendo obedecidos o no. Esa no es la cuestión de la carta, no es la cuestión del capítulo. Nosotros podemos querer que diga eso, pero Pablo no está hablando de eso directamente. Pablo habla de la ley y cuando habla de la ley está haciendo referencia a toda la Torá, los 5 primeros libros de la Biblia escritos por Moisés. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, con sus leyes morales, ceremoniales y civiles. Entonces, ellos entendían todo esto como una identidad judía. La circuncisión, las leyes ceremoniales, las festividades judías, temas que se habían tratado en el concilio de la iglesia relatado en Hechos 15. Entonces, cuando leemos ley, es en eso que tenemos que pensar. ¿Los 10 mandamientos están incluidos? Claro que sí, pero los 10 mandamientos no son exclusivos del pueblo judío. Los encontramos en la Biblia antes del monte del Sinaí, por lo que, de nuevo, no es lo principal que tenía en mente el Partido Judío en sus argumentos. Con eso dicho, el Partido Judío no era un grupo de personas que no conocía la Biblia, todo lo contrario. La conocían a la perfección, recordando que hasta ese momento solamente estaba el Antiguo Testamento. Entonces, si Pablo quería que su mensaje fuera escuchado en Galacia, debía fundamentar todo lo que estaba diciendo haciendo referencia al Antiguo Testamento. Llevarlos así desde lo conocido hasta lo desconocido. Y si hay alguien que podía hacerlo, ese era Pablo. Recuerda que Pablo había sido parte de este Partido Judío, pero en un sentido más extremo, ya que ni siquiera creía en Jesús como Salvador prometido. Nadie había sido más legalista que el propio Pablo. Además, Pablo había sido fariseo. Esto significa que Pablo se sabía el Antiguo Testamento, de Génesis a Malaquías de memoria. No había nadie que obedeciera las leyes, tradiciones, normas y reglas más que un fariseo. El propósito de su vida era el vivir una vida justa y piadosa, y nadie enseñaba la Biblia mejor que ellos. Así que Pablo dice, ¿Quieren ensuciarse las manos? Vamos a ensuciarnos las manos. ¿Quieren que juguemos así? Vamos a jugar así. Por lo que en Gálatas capítulo 3, versículos 6 al 29, Pablo explicará lo mismo que explicó hasta ahora, pero haciendo una referencia constante al Antiguo Testamento. Como esas películas que tuviste que ver las anteriores para poder entender todas las referencias. Bueno, más o menos eso hace Pablo. Esto es un resumen de las ideas que ya presentó en Romanos capítulo 3 y 4. Así que vamos a acompañar el argumento que Pablo construye aquí. Si al principio parece confuso, no te preocupes, no desistas, al final todo se conecta, todo tiene sentido, ¿ok? Pero necesitamos ahí transpirar un poco el cerebro. Ahora sí, vamos a Gálatas capítulo 3, versículos 6 al 7, que comienza diciendo: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Pablo está citando aquí Génesis capítulo 15, versículo 6. El desarrollo que hace Pablo en Gálatas es breve, pero ir a Romanos 4, donde hace el mismo desarrollo, pero de forma más extensa, porque recuerda que este no era un problema exclusivo de las iglesias de Galacia, esto nos va a ayudar a entenderlo mejor. ¿Recuerdas cuál es el argumento del partido judío? Ellos decían: para ser cristiano, primero debes hacerte judío, es decir, ser parte de ese pueblo de Israel, circuncidarte, cumplir las leyes ceremoniales, las festividades religiosas, porque si no, no podía ser reconciliado con Dios, no podía ser salvo. Entonces, si Pablo quiere destruir este argumento, tiene que mostrar que la posibilidad de reconciliarse con Dios, o sea, de ser justificado, no depende de ser judío. ¿Cómo hace esto? En Romanos capítulo 4, versículos 1 al 3, Pablo dice que Abraham no se reconcilió por Dios por algo que él mismo haya hecho, sino por su fe en Dios. En otras palabras, la justificación es solamente por la fe. Luego, en Romanos capítulo 4, versículos 9 al 12, nos dice que esto no sucedió después de ser circuncidado, sino antes, 17 años antes de la circuncisión. ¿Por qué este dato es importante? Porque la circuncisión era la señal que diferenciaba a los judíos de los gentiles, donde se cortaba el prepucio, es decir, la piel que cubre la punta del miembro viril masculino. No podía ser judío sin estar circuncidado. Entonces, lo que Pablo está diciendo es: cuando Abraham, el padre de la fe judía, se reconcilió con Dios, fue justificado, no estaba circuncidado. ¿Por qué entonces quieren hacer que los gentiles se circunciden para poder reconciliarse con Dios si ni siquiera el propio Abraham tuvo que hacer esto para poder ser justificado? El partido judío insistía en que los gentiles no estaban en condiciones de recibir la justificación por la fe hasta que fueran circuncidados. Pablo replicó ese argumento señalando que el primer hebreo en ser circuncidado fue nada más y nada menos que el padre de la nación judía, Abraham. Y Abraham fue justificado por la fe antes de estar circuncidado. Si Abraham pudo ser justificado por la fe antes de estar circuncidado, entonces seguramente los gentiles también podrían ser justificados, reconciliados con Dios sin la necesidad de la circuncisión. ¡Ja! ¿Quieren ir a la Biblia? Vamos a la Biblia, dice Pablo, pero hay más de dónde vino eso. Gálatas capítulo 3, versículos 8 al 9, continúa diciendo: y la Escritura, previniendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo: en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. ¿Qué significa esto? Dios le había dicho a Abraham en Génesis capítulo 12, versículos 2 y 3, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Los del partido judío decían que para que esta promesa se cumpla, los cristianos gentiles, aquellos que no eran judíos, primero debían hacerse judíos para así ser considerados hijos de Abraham. Y esto era probado a través de la circuncisión. Sería como esa muestra de ADN hoy en día, ¿no? A lo que Pablo dice: mentira. Lo que nos hace parte de esa promesa no es la circuncisión. Eso sucedió más de una década después. Lo que define si uno es o no hijo de Abraham es si creemos o no como él creyó. Lo dice la propia Biblia, gente. Eso es lo que quiere mostrar Pablo, destruyendo el argumento del partido judío con sus mismas armas. Esto que estoy diciendo no es un nuevo evangelio, dice Pablo, como ustedes están diciendo a todas las iglesias de Galacia. Esto siempre fue así, desde Abraham. Dejen de inventar cosas. Los gentiles también son hijos de Abraham por fe, no por la circuncisión. Eso es un invento de ustedes. Y cuando uno piensa que Pablo cerrará su contraargumento, no está ni cerca de hacerlo, porque sigue. Hasta aquí, Pablo usó el Antiguo Testamento para probar que todo lo que él viene diciendo desde Gálatas 1 está en armonía con el propio Antiguo Testamento. Ahora, para terminar de destruir, entre comillas, el argumento, no basta con tocar el tema de la circuncisión. Todavía falta tocar el tema de la ley. Así que, ¿cómo hace esto? Pablo tiene que mostrar que no somos salvos por nuestra obediencia a la ley. Entonces dice en Gálatas 3:10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Esto es una referencia a Deuteronomio 27:26. El punto que Pablo quiere destacar es, si fuera posible obedecer la ley perfectamente, la salvación por las obras también sería posible. Pero al mismo tiempo, aún la desobediencia más insignificante nos dejaría condenados para siempre, cosa que él también llama estar bajo maldición. Entonces, como dice Romanos 3:23, todos los seres humanos, desde Adán hasta el presente, con excepción de Jesús, han pecado. Por lo que todos estamos condenados. Todos estamos bajo la maldición del pecado, que es la muerte eterna. No tiene sentido que la salvación entonces sea por las obras, ya que la cruz dejaría de tener importancia, dejaría de significar algo. Por eso dice en Gálatas 3:11, el justo por la fe vivirá. Una referencia de Habacuc 2:4. Siguiendo con su argumento, Gálatas 3:12 dice, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Esto es una referencia a Levítico 18:5, como diciendo, a ver, miles de años han demostrado que ningún ser humano, con excepción de Jesús, ha obedecido perfectamente la ley, viviendo una vida sin pecado alguno. Entonces, ¿puede alguien ser salvo? Por supuesto que sí, dice Pablo en Gálatas 3:13. Pero no por sus méritos, sino porque Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. Siendo referencia a Deuteronomio capítulo 21, versículos 22 y 23. Aquí lo que Pablo está diciendo, traduciendo un poco de todo este trabalenguas, no es que no hay que obedecer la ley. Eso no es el tema de la carta. Lo que sí está diciendo es que la ley no puede salvarnos, que esa no es su función. Esta solo puede mostrarnos nuestro pecado. Si fuera solo por la ley, estaríamos malditos, condenados a muerte, sin esperanza alguna. Pero Cristo fue tratado como nosotros merecemos, a fin de que nosotros pudiésemos ser tratados como Él merece. Fue condenado por nuestros pecados en los que no había participado, a fin de que nosotros pudiésemos ser justificados por su justicia en la cual no habíamos participado. Él sufrió la muerte nuestra a fin de que pudiésemos recibir la vida suya. Eso es lo que señala Pablo. Como diciendo, la ley solo tiene la función de mostrarnos nuestra necesidad de Jesús. Solo Él puede salvarnos. Entonces, después de mostrar que la reconciliación con Dios no depende de la circuncisión ni de la obediencia de la ley, Pablo cierra este contraargumento contra el partido judío en Gálatas 3:14 diciendo, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que, por la fe, recibiésemos la promesa del Espíritu. Toda la argumentación desarrollada hasta aquí por Pablo en Gálatas tuvo un único propósito. Mostrar que la bendición dada a Abraham por medio de la fe está también disponible para los gentiles que ejercen la misma fe. O sea, para ti y para mí, porque somos gentiles. El partido judío estaba argumentando desesperadamente que los gentiles reciben la oportunidad de salvación por la fe solo si antes son circuncidados y guardan las otras leyes de Moisés. Pero Pablo dijo, no, Abraham fue justificado por la fe antes de participar del rito de la circuncisión, y lo mismo ocurre con los gentiles. La salvación no es por la obediencia a la ley. Las obras son el resultado de la salvación, no el motivo de la misma, permitiéndonos restablecer nuestra relación con Dios. Un concepto que Pablo resume de forma hermosa en Efesios capítulo 2, versículos 8 al 10, cuando dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¡Ja! ¡Para, Pablo! Era responderles, no humillarlos, pero hay más todavía. El partido judío pensaba que las promesas hechas a Abraham habían sido anuladas por la ley que Dios le dio al pueblo de Israel. Recuerda que Pablo no está haciendo referencia aquí de forma exclusiva a los 10 mandamientos, sino a toda la Torá, los 5 primeros libros de la Biblia escritos por Moisés. A lo que Pablo en Gálatas 3:15 les dice: hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida, ni le añade. Como diciendo, a ver, cuando Dios prometió a Abraham la salvación por la fe, no podía después cambiar y exigir que la salvación fuera basada en obras. Entonces, si ni siquiera los seres humanos pueden dar marcha atrás en cuanto a los documentos o convenios legales que firman, mucho menos lo va a hacer Dios. Para Pablo aquí, la cuestión en juego, ¿cuál era? Era la confiabilidad de Dios. La ley que vino más de 400 años después no invalida la promesa, dice. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Agrega Gálatas capítulo 3, versículos 17 y 18. En ninguna parte de la Biblia se afirma lo que ustedes están planteando, le dice al partido judío. Pablo señalaba el hecho de que independientemente del propósito que la ley hubiera cumplido durante sus 1500 años de vigencia, desde el Sinaí hasta la cruz, ella no anulaba la promesa que es por la fe. La ley no reemplazaba el método de salvación surgido de la promesa hecha a Abraham. El problema en Galacia no era que el partido judío y los gálatas estuvieran realmente haciendo que Dios diera marcha atrás en su promesa, pero lo estaban tratando como si él lo hubiera hecho. Y el resultado psicológico es el mismo. Por ejemplo, si tú me haces una promesa, pero yo estoy mal informado y pienso que la rompiste, actuaré como si tú la hubieras roto en verdad. De la misma manera, si pensamos que Dios no es digno de confianza, para nosotros es lo mismo que si en verdad no lo fuera. Entonces, según Pablo, las buenas nuevas del Evangelio son no solo que Dios es digno de confianza, sino también que confiar en Él es el único camino de salvación. ¿Por qué? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esa es una promesa que Dios nunca romperá. Por lo que si no rompió la promesa para la cual Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, puedes tener la seguridad de que puedes confiar en las promesas de Dios para tu vida. Recuerda que los tiempos y formas en que Dios cumple sus promesas no siempre serán tus tiempos y tus formas. No siempre lo entenderás y no siempre te gustará. Pero es ahí cuando no sé lo que estás pasando hoy y cómo te está haciendo sentir. Pero debes mirar a Jesús. Y allí verás que puedes seguir confiando, incluso cuando todo se derrumba a tu alrededor. Confiamos en Dios al confiar en que hará lo mejor. Incluso cuando experimentamos su silencio, sufrimiento, pérdida, dolor y sacrificio. Porque sabemos que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Y no perdemos de vista la eternidad. ¿Conversamos con Dios sobre esto? Gracias, Padre, porque nos has mostrado que, a pesar de que nos separamos de ti y caímos en pecado y todo este mundo está lleno de pecado y todo va de mal en peor, tú siempre tomas la iniciativa y tú eres fiel en cumplir tus promesas. Nos has dado la oportunidad de reconciliarnos contigo por la fe, Señor, no por nuestra obediencia y no por nuestras obras. Estas solo son un resultado de nuestra fe. Entonces, Señor, ayúdanos a poder mirar a la cruz, a poder mirar a la cruz con un corazón agradecido por ese sacrificio que nos da la oportunidad de siquiera estar hablándote en este momento, agradecidos por la salvación, agradecidos por la oportunidad de reconciliarnos contigo y pedirte que ese amor nos lleve a una vida de santidad, una vida que busque agradarte, Señor, una vida que confíe en ti incluso cuando todo se derrumba a nuestro alrededor. Que podamos recordar que tú no estás de brazos cruzados, sino que los tienes bien abiertos. Y cuando tengamos duda de eso, que miremos a la cruz. Nos entregamos hoy a ti, Señor. Renueva nuestra confianza en ti. Renueva nuestro compromiso y consagración en ti. Cámbianos, renuévanos, transfórmanos, somos tuyos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. con eso llegamos al final. Comparte con otros lo que aprendiste hoy. Súmate a la comunidad en WhatsApp, totalmente gratis si todavía no lo has hecho, para recibir una notificación en tu celular cada mañana, escuchar los episodios sin conexión, tener el material extra, hacer tus preguntas, acceder a contenido exclusivo, y te espero en el siguiente para que nunca pares de aprender y nunca pares de crecer. ¿Por qué? Porque hasta el cielo no paramos.